Muy buenas tardes a todas las familias que sábado a sábado siguen el programa Yayetopá por la onda amiga de LT12, Radio General Madariaga de Paso de los Libres Corrientes, en el AM 840 del Dial y en el 92.7 en FM. Así que, como les digo, siempre los programas son muy variados, con muchos comentarios, con muchas cosas interesantes que las compartimos entre todos los componentes de Yayetopá. En el día de hoy me está acompañando en los controles técnicos que hacen posible esta transmisión el amigo Picu Vergara y también el compañero que está en planta transmisora en la sección Palmar. Agradeciendo siempre la gentileza de nuestra directora, señora Mariana Lemes, y ya estamos acá en grata compañía de nuestra directora de fundación, señora licenciada Mabel Artigas, y también de nuestro Yayetopaguá compañero, el amigo Lucho Ramírez, que ya está acá en la mesa para engrosar la comitiva que va a trancar la huella. Así que va a ser una tarde con muchos comentarios y variedades para compartir con toda la audiencia. Y como es de costumbre, ya en nuestro programa es tradición en rendirle a homenaje a don Ernesto Montiel, en el bloque de comienzo hacemos la música en su referencia: Amor Juraste, Da Fronteira, Distrito Alto Verde, Ernesto, todo obra del maestro Ernesto Montiel y el Cuarteto Santa Ana. Así que estoy saludando a mis colegas, compañeros de fundación que ya están acá en la mesa, y bueno, ellos también van a estar dando su saludo a ustedes, querida audiencia. Y quien les habla, alguno que estará escuchando dirá quién es este señor que está hablando: Luis Amite, un amigo de todos ustedes y componente de la fundación Yayetopá. Muy buenas tardes, estimada Mabelita.
Buenas tardes a Luis, buenas tardes Picu, y buenas tardes Lucho Ramírez, quienes estamos aquí para acompañar a ustedes en esta tarde de en el programa de la Fundación Yayetopá. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar todas las tardes de los sábados compartiendo estas inquietudes que nos llevan a nosotros a hacer el programa, para contarles las historias, las leyendas, lo que ocurrió en la semana que pasó y lo que se viene para la próxima semana con el aniversario de Paso de los Libres. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos de los barrios, de la zona rural, de los pueblos vecinos, como Libertad, por ejemplo, donde la mamá de Fernanda, una señora que trabaja en el supermercado de mi barrio, me cuenta que que escuchan el programa todas las tardes. Y como ella, muchísimas personas que por ahí uno no se entera, pero que nosotros tratamos de acompañarlos, de contarles algunas cosas de historia y de llevarles muy buena música seleccionada por Picu Vergara.
Voy a enviar un saludo también al amigo que me trajo gentilmente hasta la esquina de la radio, uno de los choferes de la empresa TIC del Urbano, y él no tenía referencia de nuestra fundación ni del programa Yayetopá. Venía escuchando otros ritmos musicales y me preguntó justamente este amigo, me dice, ¿qué significa Yayetopá? Y para mi suerte el colectivo venía bastante lleno, porque la gente se va a nuestro parque de turismo a pasar la tarde, entonces fue muy oportuno para que yo comente qué significa Yayetopá, un integrador de las personas a través del recuerdo, de las memorias, traer vivencias, historias para compartirlas entre todos. Es una topada, es un encuentro del saber. Eso es el Yayetopá. Y este señor me dijo, quedó muy contento y me dijo, ahora voy a seguir mi tarea y vamos a cambiar de sintonía, y así que va a estar escuchando la programación. Así que a este amigo chofer del TIC le mandamos un gran abrazo y buena jornada de trabajo. Seguimos retomando la huella después de los comentarios del amigo Lucho Ramírez. Y bueno, como siempre, es lindo hacer recordatorio de quienes nos legaron esta tierra, a quien le debemos tanto, a esos hombres que hoy están en los bronces inmortales, pero mucho se puede hablar sobre ello. A veces los espacios radiales no alcanzan para hacer los comentarios que sus vidas llevaron, la tarea de defender la patria, de dejar este territorio libre. Y como para hacer unos comentarios de nuestra historia, en la parte que me compete a mí, de los usos y costumbres, y que me gusta hablar de la gente criolla y gaucha que forjó la Argentina a pata de lanza y a boleadora, como dicen un refrán, vamos a nombrar a uno que tiene mucho que ver justamente ahora que ya estamos muy próximos al aniversario de nuestra ciudad, el 12 de septiembre, el aniversario de la fundación de Paso de los Libres. A veces aparece un cachapecito ahí al costado que habla, un gurisito que suele hablar ahí, que no está.
Una gurisita
que la nieta de Luchi aparece en el mensajero. Esa es la voz que están escuchando ustedes de fondo. Y bueno, retomando la huella, ahora vamos a hacer una linda charla, porque Mabel Artigas también ha preparado sobre este tema referente, ¿no?, que hace al aniversario de nuestra ciudad, la trayectoria de la familia Madariaga. Y yo voy a hablar de quién colaboró con el general Madariaga, que uno de los tantos colaboradores, ¿no?, que con los hermanos Madariaga, con Juan y Joaquín de Madariaga. Hablo de Juan Gregorio Acuña, que era el gran conocedor de nuestra provincia, fue guía vaquiano, un jefe de los ejércitos de corriente que armó para liberar y organizar la nación, con un espíritu muy jovial y optimista, y tenía, justamente le decían mocito por su aspecto físico, delgado, elegante, era muy popular el mocito Acuña, con el que es conocido por la historia y tradición. Su condición de guía de los ejércitos no le restó la acción al heroísmo. El capitán Acuña figura entre los 108 milicianos de la provincia que en 1843 cruzaron el río Uruguay, provenientes del Brasil, para iniciar desde el emplazamiento actual de Paso de los Libres la reacción antirrosista correntina. La provincia había caído en poder rosista después de Arroyo Grande, diciembre del 1842. Y aquellos heroicos soldados soñaron su recuperación ejecutándola con los triunfos de Laguna Brava en el 1843 en Río Corriente y Bellavista. Mocito Acuña denominábase así aquel capitán que era guía de los ejércitos. Él era oriundo de la ciudad de Santo Tomé, pero era un conocedor eximio de nuestra provincia. Observador, sagaz, astrónomo, geógrafo empírico, que conocía el territorio de Corrientes y Entre Ríos con todas sus peculiaridades. Conocía estos territorios, como decimos criollamente, como la palma de su mano. Era oriundo, dicen acá, de la región del Ombú, en el actual departamento de Mercedes. Sirvió con el general Paz, con quien asesoró justamente ese triunfo de Paz en Caaguazú, ese gran triunfo de los ejércitos correntinos, se lo debe al mocito Acuña. Así que estoy nombrando a él, que integró a los 108 cuimbaé del general Madariaga. Su hábil dirección se debió a la marcha rápida hasta la capital, iniciado el cruce al río Uruguay, que permitieron al general Joaquín Madariaga vencer en Laguna Brava. Y bueno, queridos amigos, algo he comentado de la gran historia de estos hombres que hicieron la libertad de nuestra provincia de Corrientes, y también que tengamos este Paso de los Libres con ese nombre tan referente. Y ahora el amigo Lucho me va a hacer un comentario, ya que una vez andando hace poco tiempo por la ciudad de Santo Tomé, se detuvo en una esquina y nos envió un lindo comentario sobre Mocito Acuña.
Sí, en la provincia de Corrientes, donde para mi sorpresa veo la calle que lleva por nombre Mocito Acuña, y muy bien marcada, muy bien señalizada. Me emocioné, por eso automáticamente compartí el video con ustedes, el audio y la imagen, y esa emoción que sentí me causó un poco de envidia, y no digo rabia, ¿no?, pero envidia y tristeza al mismo tiempo, porque soy consciente que una calle en Paso de los Libres lleva su nombre, por un decreto municipal, todo, pero la gente, por ignorancia, porque la gente ignora, ¿no?, que esa calle se llame Mocito Acuña. Todos le llaman, y yo cuando puedo hago de Yayetopaguán en los comentarios, le llama a la gente comúnmente la continuación de la calle Colón, desde la despedida hasta el paso Troncón. Esa es la denominación de esa calle, que se llama Mocito Acuña, un héroe nuestro, podemos decir, podemos absorberle como un héroe libreño, olvidado para el común de la gente. Entonces, ojalá Dios quiera que algún día coloquen señalizaciones, sobre todo para que, por ejemplo, la gente del correo, que son los que transmiten la información, ¿no?, cuando buscan una dirección, la gente de Paso de los Libres sepa que hay una calle en honor a Mocito Acuña.
Justamente, Lucho, y a toda la audiencia, ¿no?, la familia Acuña, son muy conocidos, vecinos de nuestra ciudad, amigos, que son los descendientes,
sí, efectivamente,
de nuestro héroe correntino.
Así es. No, a mí me parece que tenés razón, Lucho, que hay una deficiencia muy grande con el tema de la denominación de las calles, la marcación de los nombres. Incluso en un momento se había comentado de un proyecto que iban a colocar un QR en cada cartel, uh-huh, para que se pudiera con el celular levantar la información de quién era ese personaje.
Uh-huh. Bueno, cosa que ya hay en la ciudad uruguayana, por ejemplo.
Ah, ya hay.
Sí,
ya
lo conocí. Hace mucho tiempo.
Muy bien. Bueno, creo que esas cosas es una tarea que corresponde al Consejo Deliberante y que lo tiene olvidado. Entonces, a mí me parece que antes de hacer tantas declaraciones de interés, de cosas simples, habría que abocarse a tareas que hacen a formar la identidad de un pueblo. Y que es conocer a sus próceres, a sus antepasados, los que construyeron la ciudad.
Y aquellas personas que nos están escuchando, que nos ayuden y que le digan a la gente cuando dicen la prolongación de la calle Colón,
claro,
digan, sobre todo a los habitantes, ¿no?, de esa calle, porque hay,
claro,
muchos
que no lo saben.
Y no saben, no, claro, saben. Cuando me refiero a ignorante, no se ofenda a la gente, por favor,
claro,
sino que todos somos ignorantes de algo siempre.
No,
siempre.
Y todos somos responsables, como trata de ser de Topá, uh-huh, de informar, para que la gente sepa, entienda. Por ejemplo, hay muchos habitantes de Paso de los Libres que no saben que Bonpland está sepultado en el cementerio de la Libre. Santa Cruz.
Exactamente, así es. Bueno, un poquito más, voy abusando de la confianza.
Nos está esperando también después que Carmen.
Ah, está Carmen. Después, bueno, la profesora después. Carmen, ahora ella me va a pasar el decreto municipal que una vez me mandó. Después nomás, profesora, no hay apuro. Picu, te voy a pedir un tema, rapidito mi comentario, tema que se llama Flores del Alma. Ese tema es una obra de Julián Cini con Mario Bofill, si no me falla la memoria, que recuerda ese trágico 8 de septiembre en la ciudad de Bellavista, donde perdieron la vida no solo seres humanos, sino también músicos chamameceros en nuestra región, muy importante, y a nosotros directamente acá cerquita nomás en el paraje San Salvador, como el Gringo y el Mitchell Sheridan, que hoy hay una calle que lleva el nombre de ellos por iniciativa de un grupo de amigos, ¿no es cierto? Pero también cosas de la vida, ¿no? La entereza física de una madre que sepultó dos hijos o que perdió dos hijos el día de su cumpleaños. Y ayer estuvo cumpliendo años en la ciudad de Mercedes, mamá Eva, como le llamamos todos los que alguna vez tuvimos la posibilidad de conversar con ella. Y quiero desde LT12 enviar un cordial saludo a mamá Eva en nombre de Yayetopá, todos los que hacemos Yayetopá, y que esperando, pasó muy bien. Pasó cantando porque he visto unos videos que ella canta Alma Guaraní, y deseándole, como digo, todo lo mejor para ella. Y un abrazo grandote en nombre de los Yayetopá.
Así es. Feliz cumpleaños, mamá Eva.
Feliz cumpleaños. Hola, muy buenas tardes, estimada amiga Carmen. Te saludamos. Acá está Mabel y está Lucho.
Muy buenas tardes, Luisito. Para un saludo para Mabelita, para Lucho, también para Picu y para el equipo técnico que está también en los controles.
Bueno, muchas gracias, estimada amiga. Un placer escucharte, porque el otro día no estuviste con nosotros.
Bueno, sí, los estuve escuchando y todas las consideraciones que estaban haciendo, el recordatorio a los hermanos Sheridan, que también a través de efeméride los recordamos el 8 de septiembre, y todo lo que estuvieron comentando de mucho interés para la comunidad, el de colocar los códigos QR en las calles y en los monumentos también, se podría colocar eso como ya existe en otras ciudades y como comentó Lucho que también está en Uruguayana, ya lo colocaron. Nosotros hicimos desde el museo a pedido del municipio una síntesis del nombre de las calles, de las principales, sobre todo las que tienen nombres de libreños, para que se realizara esa tarea, pero bueno, no se concretó todavía, pero ya va a salir en algún momento, va a salir.
Bueno, estimada amiga, esos son comentarios muy interesantes. Lo importante es que las inquietudes están y los comentarios, y a través de las inquietudes después van surgiendo los resultados.
Así es, Luisito. Bueno, yo quería comentarles hoy, pues siguiendo con ese ciclo que habíamos iniciado y que la verdad que lo corté porque, bueno, el trabajo del museo en este periodo fue bastante intenso. Notamos que está llegando más cantidad de gente, de personas que vienen a buscar información, que vienen a visitar, alumnos de profesorado que vienen a investigar sobre los documentos y los periódicos que hay, así que por eso estuve un poco ausente, los abandoné. Y hoy quería compartir con ustedes este ciclo, digamos, de mujeres, y había pensado en Mariquita Sánchez de Thompson, que es una mujer nacida hacia el año 1786, cuyo verdadero nombre era María Josefa Petrona Sánchez de Velasco y Trillo, pero es más conocida como Mariquita Sánchez. Y era una mujer hija de una familia muy, muy acomodada y prestigiosa de Buenos Aires de la época, y recibió una educación excelente con los mejores maestros de su tiempo, es decir, que aprendió las artes, música, idioma, cultura general, buenos modales, y tuvo una formación realmente envidiable. Y tenía una personalidad muy arrolladora, por eso es que la citan muchos autores, la citan porque se destacaba por eso, ¿no es cierto?, por su gran personalidad y por su gran rebeldía. Y muy, muy joven, ella ya lo demostró, y lo demostró en el año 1801, cuando todavía no había cumplido sus 15 años, y se enamoró y se comprometió en secreto con su primo Martín Jacobo Thompson, que luego fue, como se sabe, primer capitán criollo de puerto y hoy patrono de la prefectura naval. Y esta mujer se dio cuenta de que no podía concretar, digamos, esa relación, porque existía una ley que se llamaba Real Pragmática sobre Hijos de Familia, que establecía que los menores de 25 años, blancos, decía la ley, solo podían casarse si tenían el consentimiento de los padres, tutores o encargados. Era como una muestra del despotismo ilustrado de la época, y que eso dio lugar a muchos problemas, ¿no es cierto?, en ese momento, y que se entablaron los juicios por ese tema, que se llamaban juicios de disenso. y sus padres, los padres de Mariquita, que eran de gente de fortuna y muy acaudalada, no aceptaban ese romance y le impusieron un candidato, y como ella no aceptó, se rebeló, la encerraron en un convento por un tiempo limitado. Después la sacan, después como que la perdonan, y ella decidió escribir una carta muy muy osada, muy atrevida para la época, digamos, al virrey Sobremonte, en donde ella le decía que por espacio de 3 años ella no había conseguido el consentimiento familiar y que por lo tanto quería ella defender sus derechos, y le pedía que la lleve a su presencia, pero no acompañada de su madre, sino sola, porque él le quería explicar lo que pedía, que era una causa demasiado justa y que pedía su protección y su favor. Y lo terminó diciéndole: esta es mi voluntad, y lo firmo en Buenos Aires el 10 de julio de 1804. Es decir, que el trámite enseguida fue saldado porque Sobremonte le concedió ese permiso el 20 de julio ya del mismo año, y le permitió la boda a Mariquita Sánchez de Thompson. Ahora, en esa época, porque tenemos que decir que ella fue una extraordinaria cronista, ella cuenta todo esto en sus memorias, decía que el padre arreglaba todo a voluntad y le decía a la mujer o a la novia con quién se tenía que casar, que eso era muy común en la época, y muchas mujeres, muchas jóvenes, no querían aceptar eso, y muchas se hicieron religiosas antes que casarse contra su gusto. Ella dice en sus cartas, dice: amor era una palabra verdaderamente escandalosa. Y bueno, se casa Mariquita, tuvo 5 hijos, muere Thompson, y en 1816 ella contrae nuevas nupcias con el representante francés consular en Buenos Aires, que era Juan de Mendeville, con el cual también tuvo 3 hijas más. Y ella fue una mujer muy activa también en la parte política, porque desde el año 1808 había tertulias en su casa, en la casa de la calle Unquera, o la casa del correo, la llamaban también a la casa de Mariquita, y ahí se dice que por primera vez se interpretó el himno nacional, aunque ella en ningún manuscrito menciona este trascendente episodio. Incluso la tradición lo da fechas de 14 y 25 de mayo de 1813, y esto surge a raíz del cuadro de un pintor, Subercaseaux, que él relata que agrupó a todos los personajes y que colocó al lado del clavelín, acompañando el canto de doña Mariquita Sánchez de Thompson, la que aparece como la figura principal. Pero ella no lo menciona, pero la tradición dice que en su casa por primera vez se cantó el himno nacional. Lo que sí, ella fue, su casa fue un receptáculo de personajes importantes, de Monteagudo, de Alvear, de San Martín, de Pueyrredón, y también aparece ella en 1812 en una suscripción donde acaudilla un grupo de mujeres y presentan un donativo en dinero para ayudar al Estado, que estaba comprando armas en Estados Unidos para sostener las luchas de la independencia. Y bueno, decir también que fue un fiel exponente de su época y de la clase social a la que ella pertenecía, pero siempre ella conservó ese criterio de diferenciarse de los sectores de élite, diferenciarlo de los populares. Estuvo al frente de la Sociedad de Beneficencia, la presidió, fue secretaria, mantuvieron muchas escuelas para niñas, pero ella tenía un punto de vista sumamente avanzado en lo que se refería al matrimonio y al papel de la mujer en la familia. Y ahí en una de las cartas que él le escribe a su hija, y fíjense esto, decía: ¿quién inventó el matrimonio indisoluble? Eso es una barbaridad, atar a una persona a un matrimonio permanente. Y esto era para la época, pero recontra revolucionario, ¿no? Dichos de esta manera. También en tiempos de Rosas, ella permitía en su casa las reuniones del salón literario de esa generación del 37, de Echeverría, Mármol, Cané, Alberdi, y tenía contacto permanente con este grupo. Pero a su vez, por ser de la clase alta, ella mantenía buena relación con Rosas y se escribían, y le decía a ella que tenía esa amistad y mucha confianza, le decía: te diré que desde que estoy unida a un francés, igual yo serví a mi país con entusiasmo y hice siempre lo mismo y del mismo modo, a no ser que usted se ponga en oposición de la Francia. En tal caso, seré francesa, porque mi marido es francés. Y le pregunta: ¿qué harías si mi encarnación se hiciese unitaria? En tu mismo está que yo sea americana o francesa. Te quiero como a un hermano y sentiría mucho que me declararas la guerra. Pero evidentemente Rosa, que era de armas llevar, se opuso a este grupo y ella tuvo que exiliarse en Montevideo. También Mariquita era una gran lectora y estuvo al tanto de todos los acontecimientos y las novedades de la época. Entre ellas escribía, por ejemplo, la llegada del daguerrotipo a Buenos Aires, y ella misma se hizo un retrato al daguerrotipo, el cual todavía se conserva en el Museo de Chascomús. Y escribió 1860 notas, sin contar las cartas particulares, y más de 40 actas. Y también dejó una descripción de la vida virreinal de Buenos Aires, que fue una fuente de primera mano para la historia social de esos tiempos. Y así esta mujer, que participó tanto en tantos acontecimientos políticos, literarios, etcétera, y opinó que entabló polémicas sobre diversos temas, ¿no es cierto? Con el correr de los años se la consideró y una verdadera embajadora rioplatense. Es decir, que esta mujer que tuvo una actuación especialmente como cronista y como mujer rebelde y participante de la vida política, fallece en el año 1868 a los 81 años de edad. Bueno, esta es un poco la historia de esta mujer, la historia de Mariquita, que quería compartir con ustedes para dar muestras de que, a pesar de las imposiciones de la época, a pesar de todo lo que el establishment pedía que tenían que tener como conducta a las mujeres, había muchas mujeres que se rebelaban, ¿no es cierto? Y podemos decir que eran desobedientes, incorrectas y luchadoras, como lo fue Mariquita Sánchez de Thompson.
Carmen, pero había que animarse a hacerle una carta, por más muy bien cuidadas y ubicadas las palabras, al restaurador. Yo pienso que ese viaje que se tuvo que recluir en la patria oriental habrá sido una opción que le dio el restaurador, porque fíjate vos, en esos tiempos, quien le contradiga, ya sabemos lo que pasaba, ¿no?
Claro, sí, muy osada, porque teniendo muy muy poca edad, apenas 15 años, animarse a escribirle al virrey, a quien gobernaba Buenos Aires, para pedirle que la protegiera, porque ella quería casarse con Martín Jacobo Tonso, también revela que era una auténtica luchadora y una mujer, como se decía y se dice, de armas llevar, ¿no?
Qué bárbaro, pero hubo muchas también, ¿no es cierto?, en la Argentina, que a través de la tarea que vos haces, recopilando todas estas historias en mujeres destacadas de nuestro país, ahí uno ve la voluntad férrea, ¿no es cierto?, a través del tiempo, de la mujer siempre reivindicando sus verdaderos derechos igualitarios.
Es así, ¿no? Y desde la época de los aborígenes, cómo ellas acompañaban a sus maridos en esas luchas contra la opresión, ¿no es cierto?, que los conquistadores españoles imponían a los aborígenes y cómo ellas se rebelaban, y hay muchos ejemplos de ellas a través de la historia, ¿no es cierto? Y vamos a seguir recordándolas, las que lucharon también, que ya hicimos alguna referencia a Remedios del Valle, a Juana Zurdú, y vamos a ir rescatándolas para que también destacar este papel de las mujeres a través de la historia, que muchas veces están invisibilizadas, porque cuando estudiamos la historia vemos que aparecen siempre los nombres son masculinos, porque bueno, así era, y era en la época en que tratamos, especialmente a partir de la llegada de los españoles a América, ese era el papel de la mujer, que poco a poco, y más ahora en este periodo, se va revirtiendo esa situación y se sacan a la luz a estas mujeres que tratamos también de recordarlas y de reivindicarlas.
Es así, estimada Carmen, realmente muy interesante, y da para varios programas todos los comentarios que uno tiene para hacer sobre valientes mujeres que hicieron a nuestra patria.
Así es, y bueno, los dejo porque ya en el programa avanzan y están los amigos de Yayetopá esperando para brindarnos sus conocimientos, para ilustrarnos y para hacer conocer a la comunidad, porque como cuando ustedes decían al principio de que hay gente que no conoce el programa, de a poco eso se va difundiendo y se va revirtiendo, y cada vez tenemos más oyentes Paso de los Libres y en otros lugares de la provincia y de los países vecinos. Así que bueno, un saludo para todos ellos también.
Muchísimas gracias, como siempre, estimada amiga Carmen, por tu participación, tu gran aporte.
Bueno, muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.
Muy bien, te saludo, Víctor Hugo. Hola, buenas tardes, Víctor Hugo.
Buenas tardes, Luis.
Para la audiencia estamos...
Un abrazo para todos los que están en la sala de transmisión, el personal técnico y a los oyentes de MT12.
Gracias, Víctor Hugo. Le comunicamos a la audiencia que está entrando al aire nuestro compañero de Yayetopá desde Rosario, contador Víctor Hugo Torres, que va a hablar sobre vida y obra de Andresito Guasuraría Artigas.
Así es, Luis. Vamos a tratar de dar un tranquito más sobre ese personaje que tanto distingue a la región del río Uruguay, aunque sea desconocido o atacado por algunos historiadores, o que se dicen historiadores.
Y lo importante es siempre estar reivindicando, con todas las investigaciones, con toda la dedicación que vos tenés acerca de su vida, de toda su trayectoria, y siempre va sorprendiendo, como digo, en todos los programas cuando vos haces tus aportes.
Tratamos de hacer lo más posible a este personaje que la historia le pagó mal, que todavía le está debiendo muchos homenajes, y la única comunidad que le ha brindado lo que se merece fue la provincia de Misiones, para la cual es el héroe provincial, el héroe regional, está en todos los despachos públicos, tiene la estatua, tiene el monumento más grande acerca de él, de toda la patria, y es esa estatua que está frente a la ciudad emergiendo del río.
Espectacular siempre todo lo que vos comentás, con el gran sentimiento que ponés en tus opiniones.
Gracias, Luis.
Expondremos en este relato sobre las hazañas de nuestro héroe regional, comandante Andrés Guasuraría Artigas, Andresito, y cómo se sucedieron los hechos y acciones previos a las batallas más destacadas. El general José Artigas, desde su campamento de purificación, mantenía permanente comunicación con su ahijado, Andresito, quien se encontraba en el pueblo transitorio del Paso Rosario, a orillas del Miriñay, recomponiendo su ejército e instalando todos los habitantes de La Cruz y Yapeyú que habían abandonado dichos pueblos en éxodo total y que fueran incendiados por el ejército al mando del brigadier Dachaga Santos, que estaba compuesto por soldados portugueses venidos de la guerra de Portugal contra Napoleón y su mayoría indios tupí, tradicionales enemigos de los guaraníes. Andresito pasó el río Uruguay el 26 de abril de 1819 y se dirigió a las misiones orientales, llevando como jefe de Estado Mayor al capitán Manuel Cairé, y en los días siguientes se enfrentó por cuarta vez con el brigadier Chagas, que mandaba 800 hombres entre luso brasileños y guaraníes tupí, ancestrales enemigos de los Abá. El combate fue feroz, siendo muerto el coronel Arouse de Moraes Lara, jefe de la infantería lusitana, y ordenando retirada fueron perseguidos por la caballería de Andresito. El caudillo guaraní dejó parte de sus efectivos con los restantes y se dirigió al sur hasta el río Ibicuí en procura de noticias de Artigas, y no habiendo obtenido regresó al norte a mediados de junio en ejecución de esta marcha en el paso Itapurubí. Enterado de Chaga Santo a mediados de marzo y con el temor de un ataque sorpresivo de Andresito, cruzó el río por paso Hormiguero cercano a Santo Tomé para instalar el cuartel general en San Borja y recomponer allí su diezmado ejército. Digamos entonces que en este entrevero entre Chagas y Andresito, cada uno movía las piezas del ajedrez en la estrategia a seguir adelante. Andresito replicó la táctica con la táctica de las montoneras, dividiendo en fuerzas en pequeñas columnas, y en uno de los encuentros perdió su espada. Determinado Andresito a no usar otra hasta recuperar la suya con honor, pero los lusitanos tomaron la ofensiva y atravesaron el Uruguay en marzo de 1817 por un paso vecino a la confluencia del Aguapey. El caudillo guaraní concurrió con 500 hombres para interceptar a los invasores y los derrotó después de un violento encuentro al mayor Gama Lobo, con 300 soldados que se dirigía a destruir Yapeyú por orden del brigadier Chaga, arrojándolo desde este. El 19 de enero ambos jefes invasores enfrentaban a Andresito por el caudillo guaraní, considerándose en inferioridad de fuerza, dispersó su columna en diversas direcciones sin mayores pérdidas. Pero alarmado el brigadier lusitano por el poder creciente de Andresito, a mediados de 1817 pasó para San Borja con 500 hombres, y en marzo Chaga volvió a invadir atravesando este río a la cabeza de 1000 soldados. Andrés Guacurarí se hallaba en la tranquera de Loreto a mediados del 18 vigilando la frontera del Paraguay. Mandaba el ala derecha del ejército que se enfrentaría con Chaga, que había cruzado por el paso Hormiguero cercano a Santo Tomé para instalar su cuartel general en San Borja y recomponer allí su diezmado ejército. El gobernador Méndez informaba al cabildo correntino que había tenido noticias del comandante general misionero. Andresito, en los primeros días de julio, con la mitad de su ejército, avanzó para el caso que Chaga decidiera avanzar sobre el paso de San Isidro. Apenas pisaron tierra occidental, fueron atacados por 500 combatientes que Andresito había mandado para esa eventualidad, pero los portugueses habían instalado artillería pesada en el paso lusitano de San Fernando. Pero eso es otra historia que trataremos más adelante.
Muy bueno, como siempre, todo lo que vos nos comentás, y a toda la audiencia, estimado Víctor Hugo.
Gracias, Miri. Tratamos de hacer lo posible para reivindicar las luchas patrióticas que tuvo este verdadero héroe regional y nacional, que actualmente, como dije al comienzo, es héroe nacional y general de dos países, de Argentina y de Uruguay. Y no solamente eso, sino que en el Mercosur también está una resolución donde lo declara héroe de los países del Mercosur.
Así es, Víctor Hugo, y como he comentado en otros programas, y lo seguiré haciendo cada vez que uno pueda hacer mención de Andresito, cada vez que tomamos mates, que uno cuando prepara el mate siempre viene alguna reflexión, tenemos que acordarnos de él, porque el Día Nacional del Mate es en su homenaje.
Así es, los misioneros resolvieron que el mate, su principal producción, sea, digamos, festejado, homenajeado el mismo día que su héroe provincial Andrés Guacurarí y Artigas.
Espectacular, Víctor Hugo. Ha sido muy buena tu participación, como siempre. Te mandamos un gran abrazo y vamos a escuchar un temita musical.
Para ustedes también, un abrazo grande.
Un gran abrazo, Víctor Hugo.
Vamos a hablar de uno que no es libreño, pero sí dejó su impronta aquí en nuestra zona, como es el sabio Amado Bonpland.
Así es, Lucho. Estuvimos conmemorando el día 28 de agosto los 250 años de su nacimiento. Y fue esta fecha, fue considerada de una importancia tal que se constituyó una comisión a través de la Intendencia Municipal por distintas entidades culturales para armar un programa de eventos para recordar al sabio. En esos eventos, que fueron varios, estuvieron presentes en todos ellos los descendientes del sabio, que son muchos en nuestra zona, no solamente en Paso de los Libres, sino en Bonpland también. Y bueno, tuvimos motivo para recordarlo de todas formas. Por ejemplo, en el Museo Municipal, en el Museo de la Municipalidad, sí, se organizó una muestra que se llama Bonpland en Imágenes, y que son 32 fotografías que fueron presentadas en el hall de la Municipalidad, con la visita de casi todas las escuelas y del profesorado, la carrera de biología, el profesorado, para visitar la muestra, en donde la directora del Museo de Paso de los Libres, la compañera Carmen Estenara, explicaba las características de las fotos y demás. Después se realizó un acto en la Municipalidad el día 28, que por primera vez en la historia de Paso de los Libres se conmemora el nacimiento de Amado Bonpland, porque estábamos habituados a que la conmemoración, el recuerdo, era el día 10 de mayo por el fallecimiento.
Mabel, le aclaramos a la audiencia que las fotografías no son de Amado Bonpland. Cuando Bonpland estaba en el mundo, existía solamente el daguerrotipo. Ahí me salió, parece.
Sí, exactamente.
Son trabajos relacionados a la vida de Bonpland.
Así es. Hay también un diseño hecho en acuarela por Pellegrini, uh-huh, en Buenos Aires, en uno de los viajes que hizo Bonpland a Buenos Aires. Y el daguerrotipo es lo que existía en aquella época, porque no existía fotografía. Claro. Pero la verdad es que realmente son muy buenas. Y además, todas las fotos que integran esta exposición pertenecen al archivo del historiador David Guevara, quien las registró tanto en el Museo de Ciencias Naturales de París como en el Museo de Farmacobotánica de la UBA. Es decir, son fotografías originales tomadas en muy buen estado y que tienen su correspondiente referencia.
No nos podemos equivocar, seguro David está escuchando, pero sigue medio enfermito. Así, pero
le mandamos
un cordial saludo y pronta recuperación para él.
Un saludo, está mejor, ya en breve ya va a estar con nosotros, así que lo estamos esperando.
Bueno, y el busto ese que se vieron en fotos,
sí.
¿Dónde va a estar ubicado ese busto o cuál va a ser el lugar definitivo?
Primero te comento que el busto por el cual David hizo un viaje especial a Corrientes para ver cómo iba marchando eso y demás. Sí, trabajó muchísimo David en esta comisión porque él es el coordinador de la comisión. Sí. Así que por ese motivo también tus compañeros estamos preocupados y deseando que regrese pronto. El busto va a estar colocado en la entrada del anfiteatro.
Ah, qué bien.
Es decir, a la entrada hay un lugar especial que le van a hacer una especie de paredón y pedestal, sí, donde van a estar colocados, que el busto está hermosísimo, la verdad. ¿Vos lo viste? ¿No? ¿Viste la foto?
Fotografía,
bueno, solamente. Está muy bien logrado. ¿Y por qué en ese lugar? Porque atrás del anfiteatro se está recuperando un jardín botánico que fue realizado por el Colorado Salinas.
El Colorado Salinas, era el sueño de él, el jardín botánico en ese lugar.
Bueno, la verdad que es un lugar fantástico, que tiene árboles nativos muy grandes y tiene una fuente hermosísima, además de bancos para sentarse. Es decir, estar en ese lugar es como un microclima, por todos los árboles, las palmeras. Hay una serie de plantas hermosísimas, bueno, y que se está recuperando. Y al mismo tiempo, enfrente, en la Laguna Mansa, desde el año pasado se está trabajando en recuperar toda la parte de fauna, flora, el lugar en el agua para poder hacer distintos deportes acuáticos, lugar de estacionamiento, lanchas, baños, es decir, y además un deck muy grande que va desde la entrada hasta unos metros antes de la laguna, en donde va a funcionar en ese deck, que es bastante grande, un bar con mesas, sillas, sombrillas, para que quienes no quieren estar cerca del agua lo puedan disfrutar del paisaje desde arriba. O sea, es una idea muy interesante. Y luego, vos que sos conocedor de todo el Tucho, hay un pasaje abajo del puente.
Sí.
Bueno, entonces se va a unir con las condiciones necesarias para que el paseo sea desde el paseo del jardín de Salinas, pasando por la Laguna Mansa, luego por abajo del puente hasta llegar a la Laguna Brava.
Qué
y
bueno,
el parque de turismo.
Qué bueno.
Ese va a ser el paseo Bonpland. O sea, uniendo distintos paisajes y distintos lugares que están preparados para el disfrute de las personas, para tomar mate, para charlar, para hacer deportes acuáticos, para conocer plantas nativas y la parte de la fauna, porque hay un lugar de la laguna, es decir, el encargado nos estuvo explicando el día que fuimos, hay un lugar en la laguna donde están determinadas especies de la fauna y que realmente deben estar, como garzas, por ejemplo, deben estar cuidadas y protegidas. Así que esa es otra de las actividades que realizó la comisión y que está a concretarse. Eso todavía falta concretar. Seguramente va a haber una inauguración antes de que termine este año bonplandiano. Y el busto de Bonpland, que habíamos advertido de que no teníamos un busto en la ciudad, va a estar ahí representado y cuidado, porque esa es una zona que está muy vigilada.
Efectivamente.
Y también el mismo día 28, es decir, por primera vez también en la historia, estuvimos trabajando desde la comisión Bonpland 2023 con las autoridades de la localidad de Bonpland. Es decir, venían a nuestras reuniones del intendente o con la viceintendente o con algún concejal, pero siempre estuvieron presentes y con ellos estuvimos trabajando. El día 28 se hizo el acto por la tarde en la localidad de Bonpland y por la mañana se hizo en Paso de los Libres. En ese evento estuvieron presentes intendentes de la zona, una diputada provincial de apellido Gauna y autoridades religiosas, militares, etcétera. Estuvo la banda de Paso de los Libres y se inauguró un paseo, un jardín en un lugar que abarca toda una manzana y que en el centro tiene un gran arco con estilo colonial, precioso, enorme, y alrededor plantas. Y en la entrada de eso está muy bien lograda una irupé, una planta, una flor de irupé, hecho en metal, pero pintado de rosa. Está fantástico la representación de la flor del Irupe. Así que fue un día especial para Bonpland, porque en las dos localidades, casi al mismo tiempo, se hicieron las celebraciones.
Y yo estoy mirando, en base a lo que me comentábamos hoy a través del Google Maps, el paso entre la... Yo conozco, sí, anduve cuando era chico, hay un puente, un puente yendo hacia Uruguayana, un puente pequeño, que por debajo de ese puente se va a hacer el cruce entre las dos lagunas.
Sí.
Realmente va a quedar muy lindo, ¿no? Porque la vegetación en esa zona se ve... Yo estoy mirando en este momento en el Google Map, porque si alguno me dice ¿y de dónde saca Lucho esos datos? Estoy mirando en vivo acá, bueno, no es en vivo, es un video de Google, donde inclusive se ven las palmeras de Bonpland también.
Exactamente. O sea,
está todo lo nativo, diríamos, en las dos lagunas, y más ese frondoso, porque se ve como muy frondoso el paisaje atrás del anfiteatro Carlos Gómez.
Exacto.
Donde va a ser
el paseo
claro. Botánico, Colorado, como le decíamos.
Ese va a seguir llamándose Jardín del Salinas.
Qué lindo.
Va a seguir, va a formar, integrarse al paseo.
Claro.
Porque realmente es una obra hermosísima la que nos dejó este señor Salinas, que creo fue el encargado de parques y paseos.
Fue un luchador solitario de los árboles en Paso de los Libres en su momento.
Exactamente. Bueno. Y además la palmera Bonpland, que está colocada en diversos lugares, se van a plantar más en nuestra ciudad. Hay en el Arenal hay muchísimo.
Claro.
Pero se trajo una muestra, una que está en una plantera en el museo.
Sí.
Porque realmente es diferente a todas las otras.
Claro.
Y tuvimos una charla con Beatriz Reitano, que es la encargada de Forestal Argentina, la que era maciza antes, sí, la Forestal. Sí. Nos acompañó en todos los actos, Beatriz, y dio una charla sobre, en una audición nuestra de la radio, ¿te acordás el día que hicimos en la plaza?
En el parque.
En la plaza
y en el parque, sí, perdón.
Ella explicaba, ¿no?, que es una planta endémica, quiere decir que únicamente existe desde Yapeyú hasta Bonpland en el mundo. No hay en otra parte del mundo una palmera como esa. Y de ahí el valor. Y fíjense qué cosa, ¿no? Cuando nos ponemos a investigar sobre Bonpland, podemos advertir detalles que son muy, muy, muy enigmáticos. Por ejemplo, esa palmera la estudió Bonpland. Le llamó la atención. Como le llamó la atención la planta de yerba mate cuando él comenzó a investigar en el Delta, porque no le daban las actividades para las cuales llegó, que era la organización del museo y demás, y comenzó a recorrer el Delta y le llamó la atención la planta de yerba mate. Es decir, las cosas que él miraba y se preocupaba es porque eran cosas raras, importantes, y las estudiaba, como pasó con la piedra de Itapucú, como pasó con el Irupé, es decir, con un montón de otras cosas que él estudió y describió y clasificó. Es porque, es decir, donde ponía el ojo, ponía la importancia de esas cosas.
Sin ninguna duda, más allá de sus conocimientos, era un gran observador.
Gran observador. En eso yo lo comparo con los guaraní.
Exactamente.
Los guaraní fueron grandes observadores que nos dieron el nombre a todas las plantas, los animales y los accidentes geográficos de nuestra región. Fueron los guaraní.
Sí, a veces escuchamos los toponimios, por ejemplo, Itacorá.
Sí.
O esta otra localidad, Itaibaté.
Y
son lugares,
Ka-ka-tí.
Nombres. Caacatí, o sea, son. El guaraní observaba y colocaba el nombre en base a lo que veía, ¿no es cierto?
Exactamente.
Un gran poder de observación.
Claro.
Y decir, bueno, el trabajo de Bonpland también fue un trabajo de muchísima observación.
De muchísima observación, sí, realmente. Y cómo a él le atrapa esta zona. Eso es otra cosa que uno no dimensiona, el suceso de que Bonpland elige quedarse en esta zona, en Bonpland. Y cuando uno va, por ejemplo, a la estancia y mira el lugar y observa, es increíble, porque es un lugar fantástico.
Y eso que estamos hablando, lo poco que, por mi caso, ¿no?, asumo lo poco que conozco de Bonpland, estamos hablando de la parte botánica, el Bonpland sí, de la claro. parte de minerales y todas esas cosas.
Por supuesto.
Todavía David no está estudiando, yo le calculo que es por ahí la cosa. Conociéndolo a David, calculo que terminará con Bonpland y sus plantas, por así decir, seguirá investigando la parte de mineral que buscaba Bonpland también.
Así, y descubrió que había mercurio.
Mercurio en los Tres Cerros.
Pero a mí lo que más me llama la atención, aparte de todo eso que es increíble, por el cual es un personaje universal Bonpland, hay una cosa que es muy interesante porque es multifacético. Uh-huh. Es decir, todas las cosas, y lo que más me atrae es la parte filosófica. Es decir, cuando él elige, propaga, se hace miembro de esa línea filosófica del utilitarismo. Uh-huh. Es decir, el bien común. Y si nosotros nos ponemos a analizar todo lo que hizo no fue para enriquecerse, sino para el bien común.
Claro.
Buscando cómo iba lo que él, todas las plantas, por ejemplo, el de producir yerba mate. Era para el bien común y cuando él vio que era una bebida que todos los indios, los guaraníes consumían, él vio que era algo necesario para esas comunidades. Y colaboró para que se organizaran y para que tuvieran un emprendimiento en Santa Ana, en Misiones, que cuando estaba allí es que los paraguayos lo llevan detenido. Entonces, todo lo importante, llega cuando viene de su detención en Paraguay, trae 28 carretas con mudas, con plantas, trae animales y hace un establecimiento agrícola ganadero en San Borja. Que ahora nos contaba el señor Fagunde que estuvo,
sí.
Que está la casa que era de Bonpland en San Borja. Así que, y luego hace otro establecimiento acá, en lo que hoy es Bonpland, que se llamaba Santa Ana del Uruguay, y que hoy se llama El Recreo. Y es otro lugar que donde algunas teorías dicen que ahí surgió el Mercosur. Porque ese lugar de Santa Ana del Uruguay, más Bella Unión y más Santa Ana Bella, uh-huh. que es el primer lugar donde estaba Uruguayana, bueno, era un triángulo comercial, por donde se llevaban y traían mercaderías.
Hay un registro de un prefecto que siempre se me escapa al dato.
Ay, sí, yo tengo.
Que él ya cuenta que en el año 1700... ¿Sí? Ya había registro de contrabando, habla él,
sí,
¿no es
sí,
cierto?
Sí, sí.
De esta zona, fines del
1700,
no sé exactamente el año, está en la revista Guardacostas.
Ah, mira.
Ese estudio, alguna vez compartí con el amigo Cachorro Gamarra ese dato, le envío un cordial saludo porque seguro que nos está escuchando. Y la importancia de la frontera, ¿no? Y cómo Bonpland supo ver esa importancia también.
¿Cómo supo ver? O sea, uno de los que más navegó sobre el Uruguay fue Bonpland.
Uh-huh.
Todos sus viajes los hacía por el río.
Claro.
Era un enamorado del río. Viste en la isla que está ahí también enfrente en la triple frontera uh-huh. entre Uruguay, Brasil y Argentina. Es una isla maravillosa que inauguraron hace poco.
Un monumento
a Bonpland. Porque él dice que paraba en sus viajes para el sur, paraba en esa isla. Tenía como un campamento
claro.
para descansar y demás. Algo parecido de esa utilización del río como una vía de transporte, yo leí en los libros de los jesuitas,
uh-huh.
que contaban cómo viajaban, qué veían, qué decir, algo fantástico. Algo fantástico. Bueno, tenemos una nena que quiere participar, parece, en nuestra charla.
Dice el amigo Cachorro, estoy atento a los comentarios, le enviamos un cordial saludo. Sí, le pido la disculpa a la audiencia, no sé cómo sacar, le puse el sonido de mi WhatsApp, es mi nieta la que me dice que es pavote, entonces le puse como sonido de WhatsApp y no sé cómo sacar, honestamente. Pero bueno, el trabajo de Bonpland, sin ninguna duda, para el mundo de la ciencia, es de nuestra región, la parte botánica de nuestra
claro.
región es un antes y un después, ¿no es cierto?
Así es. Por eso, desde la comisión, el objetivo es difundir la vida y obra de Bonpland, porque notamos de que hay carencias de conocimiento, uh-huh. de información, de material en las escuelas fundamentalmente. Yo conté ya varias veces que en el museo Carmen Estenaga pasó un cómic sobre los viajeros von Planck y Humboldt. Y realmente los grupos que fueron de chicos de cuarto y quinto grado, por ejemplo, han quedado encantados, hicieron cantidad de preguntas. Y entre ellas, ¿por qué no estudiamos esto en la escuela?
Claro.
Entonces, es muy importante difundir esto. La idea de publicar, por ejemplo, David va a publicar su libro, pero hubo un problema increíble, que no hay papel. Es decir, no se consigue papel, y si se consigue es a cifras
precios absurdos.
Increíble. Así que creo que de esa manera, desde el museo, desde asociaciones culturales como Yaye Topá, la Asociación Buen Plan, estamos trabajando para recuperar algo y hacer conocer la vida y obra de este sabio, de este hombre increíble que fue Amado Buen Plan.
Bueno, recién Luis, estábamos en comunicación telefónica con don Nicomedes Ocampos, y qué bueno es saber que personas como este señor, ojo que yo no lo conozco personalmente, estoy hablando en base a lo que me contaba Luis, toda una historia, toda una trayectoria en nuestra ciudad, y con una posición muy marcante, ¿no? Porque vos nos comentabas que él hizo un monumento en su casa al soldado paraguayo.
Correcto, así
es. El soldado olvidado, podríamos decir.
Exactamente, en su mensaje, el amigo Nico, don Nico, como le decimos cariñosamente, hizo un muro, un mural en el frente de su domicilio. Él está ahí en un lugar muy conocido, en el Hombucito, al lado de un vivero que los pobladores de acá lo conocen. Ahí es la casa del amigo, y en el frente de su residencia está ese recordatorio a la memoria del soldado de la Triple Alianza que representó a la patria paraguaya, ¿no es cierto? Seres humanos que perdieron la vida en esa zona, ¿no? Porque varios de los combates se desarrollaron por todos esos lugares. Y él es un memorioso de la historia nuestra, local, regional, y también sabe mucho de nuestra historia nacional. Así que es un gustazo haberlo conocido en una charla que me hizo una narrativa de historias de mis antepasados, que él también la conoce, y tuvimos realmente un hermoso momento que esperemos se pueda repetir visitándolo en su casa, porque él nos invitó para ir miembros de la fundación. Así que Lucho, también vamos a estar en algún momento con él charlando de las historias locales y regionales, y principalmente de lo que él siempre está luchando por reivindicar, su barrio, Hombucito. Así que va a ser realmente, como digo, un placer poder entablar nuevamente una charla con el memorioso amigo. Así que de eso se trata.
Así es. La verdad que es admirable Nicomedes. Tiene una memoria increíble, porque se puede hablar con él de cualquier tema que él está conociendo y hablando sinceramente. Creo que él va a participar en la fiesta de Paso de los Libres.
Correcto, está invitado nuestro amigo para ser parte de la ceremonia en los actos del 12 de septiembre, que hoy se trasladaron para el día 14.
Muy bien, muy bien. La verdad que felicitaciones, Nicomedes. Es un orgullo poder tener un personaje así en Paso de los Libres y que sea recordado y considerado. Así
correcto,
que vamos a ir a visitarlo,
¿eh? En una fecha de donde se recuerda a nuestra ciudad, ciudadanos, ¿no es cierto?, que marcaron con su familia un derrotero en nuestra comunidad. Así por es. Eso que él esté presente ese día va a ser un orgullo para todos los libreños.
Sin ninguna duda. Y ahora pegamos un salto. De Libre nos fuimos al Hombucito, del Hombucito nos vamos a Los Osos, California. Hola Olga, ¿cómo estás? Buenas tardes. O buena mañana para vos.
Hola a todos. Un gusto de estar de nuevo con ustedes. Lo vengo escuchando desde el principio del programa. Y bueno, disfrutando y aprendiendo. Hoy, en la toponimia guaraní del día de hoy, les traigo Iberá. Cuando hablamos de Liberá, nos referimos a ese extenso sistema de lagunas, esteros y riachos interiores que ocupan una superficie de 13.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. La profundidad promedio del sistema es de 3,5 metros. En las lagunas, la que disminuyen los esteros de la costa. Dos comportamientos tiene su abundante vegetación. Por una parte, aglomeraciones de la misma forman, dentro de las lagunas, islotes flotantes que a veces arraigan en el fondo y otras sobrenadan, con un espesor de un metro aproximadamente, que permite la radicación de pequeños árboles, entre ellos el sarandí. En el lenguaje vulgar y en las regiones también más playas, esteros propiamente dichos, un delgado manto verde cubre la superficie. Solo cuando se vuela sobre ellos se distingue el agua, ya que el sol se refleja como a través de una criba, pero desde el suelo todo parece una cubierta verde. Además de lo descrito, el sistema posee lagunas totalmente limpias y de gran extensión. En el norte, las lagunas Galarza, Conte y Luna, en el sur, Itatí, Trim y Paraná. En esta última cae el arroyo Carambola, cuya corriente la atraviesa, para emerger hacia el sudoeste y formar enseguida la iniciación del río Corriente en la parte sudoriental, junto a las nacientes del río Miriñay, se halla la laguna Iberá propiamente dicha. Sobre ella se recuesta la población de Colonia Carlos Pellegrini. Toda esta descripción es a los efectos de la traducción de su nombre, agua, verá, brillante, nos dan laguna de aguas brillantes. Esas aguas no son solamente brillantes, sino sumamente transparentes. Se ven los peces y las plantas subacuáticas con todos sus colores. Material extraído de la obra Toponimia Guaraní de Corrientes del profesor José Miguel Irigoyen.
Hello, how are you? Parece que te gustó mi inglés ahora.
Sí, sí, sí. Después, como decía, de este momento tan emocionante de los penales, vuelvo con el poema del día de hoy para homenajear a mi lugar en el mundo, mi ciudad Paso de los Libres, poema escrito por mi abuelo, titulado Romance para el Centenario de Paso de los Libres. Sobre la margen derecha del silencioso Uruguay, en un terreno ondulado, ornado de ñapindás, de naranjales frondosos y ásperos montes de Yatay, fue fundada hace 100 años esta histórica ciudad. Hablan de su ejecutoria, largos romances quizás, que los paisanos cantaban de la guitarra al compás, pero de ellos no quedaron los ecos de su cantar, ni en las ramas espinosas de sus bravos ñapindás, ni en el aroma amoroso del simbólico azahar. Color sepia en sus barrancas, verdor de pampas acá, en sueños de gente joven y una lírica ansiedad, formaron la levadura que salvó a nuestra ciudad. Rincón de la tierra gaucha, como ninguna quizás, hay en tus breves paisajes mucho de argentinidad. A tu vera los clarines vibraron en son triunfal cuando las huestes de López rindieron su heroicidad al empuje victorioso de la enseña nacional. En tus bañados madura la espiga de la rosal, en tus praderas se afirma la intensa vida rural. Y en el damero ondulado de tu pródiga ciudad se erigen las chimeneas ansiosas de derramar el humo de sus afanes como un penacho augural. quiso la suerte ponerte frente a frente a otra ciudad y al filo de la centuria ligarte en brazo tal que el acero y el cemento van por fin a realizar el abrazo de dos pueblos nacidos para la paz. Misión de pueblos fraternos, abrazo continental, azul y blanco a esta parte, amarillo y verde allá, para paso de los libres, una descarga triunfal. Primero de agosto de 1943, Miguel Arias. Con esto me despido de todos ustedes. Hasta el próximo sábado. Agüillé, mi gente.
Agüillé.
Agüillé.
Agüillé, Olguita. Seguimos ahora con el programa Yayetopá, tranqueando las huellas en la Nación Pampa. Hace un rato nuestro amigo Lucho Ramírez me estaba ayudando a tranquear las huellas, haciendo su participación en la locución. Y ahora estamos en comunicación con nuestro estimado amigo Miguelito Villalba, que siempre trae hermosos comentarios históricos y la narrativa tan especial que él tiene. Hola Miguel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Luis, y a la calificada mesa, a Mabel y al Lucho, un abrazo.
Hola, hola.
Y a la gente de la pecera, también al Picu principalmente. Ahí estamos. Y bueno, y en este día, que ya estamos transitando los días de septiembre, que nos van a poner el 12 de septiembre, en el día de la inauguración de la ciudad de Paso de los Libres, de la fundación de Paso de los Libres, 1843, en razón del paso que por aquí efectuaron Madariaga y los suyos el 30 y 31 de marzo de 1843, que llegaba a Corrientes y tomaba posesión del gobierno, don Joaquín da el famoso decreto de fundación de la ciudad de Paso de los Libres, ese 12 de septiembre. Pero antes tuvieron que pasar por acá, por el río, pues. Y el lunes 26 de marzo de 1843, los conjurados abandonaron el Iñanduí, cuando las fuerzas imperiales prácticamente iniciaban acciones, de modo que tuvieron que emprender la marcha en horas de la noche, guiados por un tal Cabeza Branca, cedido por González, por Bento González. Ese mismo día 26, atracó en el puerto de Santo Tomé el lanchón La Flor de Yaguarón. Apenas desembarcado, su patrón reveló que los farrapos del Santana retenían los buques que venían de abajo, de Concordia, etcétera, como contra, tal vez porque los emigrados eventualmente cruzarían por allí. Al día siguiente, 27 de marzo, Vallejo, encargado del Santana, procuraba ahuyentar el temor que asaltaba al comandante Galán en Santo Tomé, que los farrapos y derrotados por el ejército imperial se unieran a los liberales e invadieran juntos la provincia de Corrientes. Sus preocupaciones resultan infundadas, le escribió, porque los correntinos no alcanzan tal vez a 100 hombres, los demás son orientales que querrían hacer la guerra por dinero o buscarían en todo caso su incorporación al Pardejón Rivera. En igual situación están los farrapos, porque pueden contar con alguna esperanza de incorporarse a ese caudillo y no avanzar a esta provincia. Prueba de ello es que su retirada la efectúan hacia el interior, de todo lo cual también lo sabía el mismo Galán. También por esas horas, Galán recibió una carta de Urquiza, fechada el 27 de marzo, donde le expresa que el gobernador Cabral de Corrientes sospechaba que el territorio sería invadido desde el Brasil, pero que él estaba optimista, convencido que ello no ocurriría porque usted, le escribe a Galán, tiene 1.600 hombres en Santo Tomé. Góngora cuenta con 200 en Empedrado, los 500 a cargo del coronel Tacuabé sobre el Batel, etc. El último párrafo, escrito por Urquiza de puño y letra, le ordena que procediera con energía, haciendo bajar las cabezas de cuanto salvaje aparezca, sin exceptuar a los invulnerables, y es que alguno apareciese, nada de consideración. El lugar acá sobre el Uruguay estaba vacío, mejor dicho, Acá se alineaban algunas estancias, como la que explotaba don Blas José Márquez, desde septiembre de 1834, el Rincón de San Jorge, sitio del cruce. Aún la cercana Isla Grande se hallaba habitada ya desde 1821, de manera que al tiempo de los sucesos, una población extendida habitaba la zona. Si escasa de este lado, era nutrida en el otro, debido a la reciente fundación de Uruguayana, de paso, donde residían varios castellanos. Luego de una marcha de 4 días desde el Iñandúí, al amanecer del 30 de marzo de 1843, día jueves, los conjurados se acercaron a la barra del arroyo Itapitocay, una legua aquí al sur de Uruguayana, lugar de difícil acceso y llamativamente sin vigilancia. El río Uruguay crecido, el viento y la lluvia eran obstáculos extras. Los emigrados, que esperaban atravesarlo de inmediato, se encontraron con que no tenían botes por una fatal omisión o dificultad en el agente encargado, escribe Antonio Castello, debiendo aguardar todo el día 30 su envío desde Uruguayana, ocultos en un bosque cercano, con la esperanza de obtener de noche las embarcaciones que deberían sustraerse, palabra de Juan Madariaga, del puerto de Uruguayana. Ese atraso desmoralizó a la tropa, que temía las patrullas federales que imaginaban recorrían la costa, y provocó, dice Juan Madariaga en sus memorias, una dislocación en la fuerza. Unos se negaron a seguir y otros, aprovechando la oscuridad de la noche, desertaban vergonzosamente, procurando convencer a los consecuentes y decididos. De modo que la tropa originaria de 271 hombres con caballo de repuesto se vio disminuido en más de la mitad al iniciar el pasaje del Uruguay, con el agravante de que el clima adverso dificultaba cualquier operación. Para colmo, la gente apareció bastante más tarde con solo 2 canoas, insuficientes para cruzar el parque, las monturas y los que no sabían nadar. Me embarqué con el coronel Bernardino López y 2 asistentes, refiere Juan, en una canoa cargando unas monturas para pasar a la margen opuesta y ordenar convenientemente las maniobras. Simultáneamente, el capitán Emilio Carreras, con 12 hombres y monturas en mayor número, pasaron en la otra canoa. Arribado a la costa correntina, a este lado, manifiesta Juan, colocamos una pequeña luz para que ella sirviese de guía a los que se lanzaban a nado, conduciendo algunos de ellos más, hasta 2 o 3 caballos a la rastra. Joaquín quedó en la otra margen para estimular el pasaje, expresa su hermano, es decir, para decidir a los renuentes y empujar a los temerosos. A la noche del 30 solo cruzaron 40 hombres, dice Joaquín después. La mañana siguiente, viernes 31 de marzo, permanecieron escondidos en el monte. Debió ser en esta oportunidad que a estar de Hernán Gómez, Bernabé y Juan Acuña y los hermanos Chamorro se aplicaron a la construcción de unas balsas o jangadas provisorias con tronco de árboles de la orilla en que efectuar la travesía, las que habrían sido solo 1 o 2, toda vez que éstas debían realizarse en forma sigilosa y encubierta. En cuanto al pasaje, Castello anota, por su parte, que la travesía duró toda esa noche del 30 y el día 31 ininterrumpidamente, finalizando a la caída del sol, mientras que otro autor precisa que el grupo más numeroso lo atravesó en la tarde del 31, el segundo día. Lo recibió la noche lóbrega, tempestuosa y el río agitado. En la travesía inevitablemente se perdieron caballos, armas y monturas que fueron repuestos por los que quedaron en Brasil. De todos modos, la legión denominada División Libertadora formó en tierra argentina. Arribado el jefe, escribe Hernán Gómez, lanzó un viva que corearon sus bravos camaradas. Pero, ¿cuántos eran? Porque Joaquín Madariaga consigna 108 en el manifiesto del 6 de julio de 1843 en Corrientes, mientras que en la lista presentada en su mensaje al Congreso Provincial el día 30 de agosto figuran 104. Para Pellegrini se consignaron solo los soldados, omitiéndose los civiles. Se afirma que Joaquín Madariaga quería pisar tierra correntina el 31 de marzo, como efectivamente lo hizo, en homenaje a su amigo Genaro Verón de Astrada, que un día como ese, 4 años antes, se inmolaba por la libertad en Pago Largo. Así cruzaron el río Uruguay sin enemigos a la vista y el día 1 de abril ya estuvieron en el río Miriñay y el 2 de abril arrancaron una conquista que en 30 días le llevó a la gobernación de Corrientes a Joaquín Madariaga y los suyos. Y así ha sido el relato de este cruce del río Uruguay que nos convoca todos los 12 de septiembre recordando el paso que el 30 y 31 de marzo debimos a don Joaquín Madariaga y sus huestes. Esa es mi colaboración para esta semana, Mabel.
Gracias, Miguelito. Acá escuchamos con mucha atención la narrativa y siempre esto es importantísimo destacar en víspera del aniversario de nuestra ciudad.
Y por supuesto, prácticamente es la carta de nacimiento, ¿no?
Correcto, y el nombre de nuestra ciudad se lo debemos a ellos.
Y sí, pues, el Paso de los Libres.
Exactamente.
Muy bien, hasta la semana que viene entonces.
Gracias,
un saludo,
Miguel,
a toda la audiencia de Yacheto Pa.
Gracias, Miguel. Gracias. Un abrazo.
Adiós.
Voy a evocarte, Paso de los Libres, quiero homenajearte en esta canción. Las cosas divinas que hay en tu seno y algunos patriarcas de la tradición. Tu laguna mansa y el anfiteatro, la placita España y el barrio Estación. Y del hombucito Joaquín Madariaga, que pasó a la historia por su gran valor. Por eso te evoco, Paso de los Libres, con tus carnavales en calle Colón, y aquel noble gaucho que fuera tan nuestro, el inolvidable Ernesto Montiel.
También recibíamos una comunicación muy linda de una amiga que están haciendo un trabajo muy interesante con la señora Marta González y Patricia Fernández. Hablo de Yamila Cavia, que nos está comunicando que el 24 de septiembre hacen una juntada chamamecera junto a Lito Acuña y otros musiqueros frente al merendero que tienen allí en el barrio Aeropuerto. Así que comunicamos a la ciudadanía por el Día del Chamamé, estas señoras que están trabajando justamente por la integración social de los chicos con el ballet Yerocuporá, están haciendo todo este trabajo y nos comunicaban todas estas informaciones tan lindas. Y no nos olvidemos también que el día lunes 11 de septiembre, Día del Maestro, así que a todos los maestros, las maestras, los educadores, a los que tienen la tarea de llevar la iniciación educativa en los palomares del saber, como yo digo, un abrazo grande de parte de la Fundación Yayetopá.
Así es. Les deseamos un feliz día a todas las maestras de Paso de los Libres, que día a día están construyendo con la historia local, con la historia de nuestra población. Agradecemos todo lo que hacen y les deseamos que pasen un feliz día.
Buen fin de semana a todos. Aguillé.
Aguillé.
Aguillé.